Hello and welcome to Holden Village. Today is August 7th, 2006. Today's session is entitled How to Become a Love and Logic Parent, presented by Melissa Hernandez, number HEME 2006-01. Let's listen in.
Que se anoten todos los días es porque si ustedes vienen a todas las sesiones para el viernes, les voy a poder yo entregar un certificado que hace el mérito de que usted asistió a este curso. Pero necesitan asistir a todas las sesiones. Hi.
Hi.
Have you seen Norma?
A little bit ago I did.
Okay. Because she was going to send up some parents over here. She was in the room.
Yeah, she was. I was just sitting outside and she walked by. So. And I know there are people coming.
Okay, great. Entonces, esto es para que nos podamos conocer mejor, porque así no tengo que preguntarle su nombre, nada más mirar el nombre que tienen. Y esta tarjetita es porque vamos a hacer unas preguntas y me gustaría saber, como entrenadora de este programa, las clases siempre son muy dinámicas, pero varía de acuerdo a la necesidad de la audiencia. Es decir, si tenemos padres que tienen situaciones muy dificultosas ahora mismo, tal vez con sus niños chiquitos o con sus adolescentes, o tal vez otro tipo de problemas más serios, por eso quiero que usted me diga qué quiere aprender usted de esta clase. Y así yo voy a prepararme. ¡Hi, Norma! Voy a prepararme para asegurarme de que esto que usted pide aquí lo cubramos durante la semana. Y por esa razón necesito esto. Lo otro es de que no queremos que los padres que vienen a esta clase tengan que hacerme un costo. Y yo he traído conmigo de Wenatchee varios libros en español. Tengo nada más un total de 22. Y dependiendo de la clase, puedan ustedes compartirlo con alguna persona sentada al lado, o en el caso del señor Leo y la señora Julia, que son pareja, pues nada más uno, pero es para el uso mientras están en esta clase. Cuando terminamos la clase, me gustaría que por favor lo regresaran para que entonces al día siguiente podamos también usarlo. ¿Okay? ¿Y qué más? Oh, tengo dulces. Siempre le damos dulces a los niños, ¿verdad? Y esta vez vamos a darle dulces a los papás, porque son los que hacen todo el trabajo. Y también tengo una actividad que les voy a dejar de tarea para que ustedes hagan como una representación de qué es lo más importante para ustedes como padres de familia. Entonces, les estoy dando un adelanto en lo que llegan los demás, ¿verdad? Y entonces, espero que también estén preparados para esta clase que va a ser también divertida. Hola, Erika.
Hola.
Welcome.
Hi. Thank you.
We have name tags over here.
Okay.
And we have index cards and a little pencil. And an assign-in.
Sí. Para las personas que no entienden
bien
español, esto por ejemplo, porque la señora está aquí para interpretar de este lado. Okay. ¿Y cuál es
su nombre de nuevo? Jill.
Disculpa, Jill. Ella va a ser la persona que va a interpretar
para
que si nada más te busques en un idioma. Okay. Y así no tengas que.
Sí, y tú vas a estar para
responder,
¿verdad?
Sí, estoy esperando
a
otras señoras que vienen.
Sí, ahí está. Estamos jugando bingo.
Sí. Pero a las tres terminamos.
A las tres.
Sí, pero se les hizo un niño y ahorita viene.
Ok, perfecto.
Okay. Perfecto.
Aquí está Jill. So that's why we're getting started.
Sí,
Jill is going to translate for you if you need translation, Bruce. I don't want to assume. Maybe you're
really bilingual.
So you can sit closer to Jill. This one here is for your name, so we know who you are.
Yeah.
And that one there is if you're interested in.
I want you to know who I am.
for us to know who you are. And then you could have a fake name for the whole week.
What do I put on here?
Oh, no, no, we're just going to go over that.
Okay,
and the sign-in is for those that are interested in getting the certificate at the end of the week.
Oh.
Yes, and that's why it's important. I would only be able to give you a certificate if you have been here for at least four of those classes.
Yeah, I probably don't need that.
Mm-hmm. Yeah.
Thank you.
Yes, sure.
I'll be involved. Mm-hmm.
So if anybody wants translation, come and sit on the side of the room, okay?
And then you your name, sir?
Thank you.
My kids are 18. I
won't all right.
Okay.
Your grandson?
Can you fix my children?
Aquí pueden pasar y me van a poner sus nombres. Aquí pónganse cualquier lugar. Yo creo que sabes que si ustedes estábamos a preparar para sus nietos.
Esmeralda Tour. You got to finish with the 18-year-old first.
Yeah. I have a 16
and. Oh, okay, a 16-year-old.
If you want to hear me well enough, just try to speak quietly and I can probably translate.
¿Qué aquí se van a hablar todos los nombres? Sí. Pues cómo ves, empezaremos con el.
Sí, como tú gustas.
Buenas tardes, a varios los conozco. Y tengo el orgullo de presentarles una buena amiga, una persona muy conocida en nuestra comunidad, con muchísima experiencia. Una persona que tiene un muy buena reputación por el tipo del estilo que tiene. De este tipo de entrenamiento, ser padres con amor y lógica es un tema muy interesante, que la mayoría de todas las personas que han ido a sus clases han quedado encantadas y la ha invitado a ella a venir hasta acá. Espero les guste para que motiven a todas las otras personas que están aquí. Porque ¿saben qué? Hay mucha gente aquí que yo pienso que le encantaría y aprenderíamos mucho con ella. So, si tienen amistades, espero que les digan para que vengan mañana. Es un rato. Ella allá tiene esta lista de espera, toda la gente que le espera dar este tipo de clases. Un orgullo de hablar de Melissa Hernández, amiga, compañera muy conocida. Y nuevamente les digo, les doy la bienvenida. Y esperemos que mañana tengamos más gente.
Claro que sí.
¿Ok? No te
gracias,
desayunes.
Gracias,
vamos a estar bien. Bienvenida.
Gracias. Pues estoy muy contenta de que ustedes están aquí, porque este taller es para ustedes. Y he estado yo haciendo estos entrenamientos para los padres, que me ha dado mucha satisfacción personal por ya aproximadamente 2 años. Y la pregunta que tal vez a ustedes les ayudaría muchísimo saber por qué estoy yo haciendo esto. Y la razón que les voy a decir es de que también, igual que todos ustedes, soy mamá, ¿verdad? Soy mamá y tengo un niño de 13 años y otro de 7 años, que acaba de cumplir los 7 años. Y una de las experiencias que me di cuenta yo como madre de familia es de que lo que había funcionado con el primero no funcionaba con el segundo. Entonces, en esta me fui yo en una búsqueda de ver cómo podía yo aprender para poder ser una mejor madre de familia y reconocer y aceptar el regalo que cada uno de estos niños trae a mi familia. Entonces, por eso conocimiento de hace ya aproximadamente 5 o 6 años que empecé en esto me ha llevado ahora a sentirme contenta y lista para compartir esos conocimientos como madre de familia y ahora como entrenadora con otros padres de familias. Entonces, por esa razón estamos aquí. Estoy muy contenta que ustedes estén aquí conmigo. El día de hoy me gustaría decirles que tengo los name tags, las etiquetas, para asegurarnos de que creamos un ambiente en donde estemos cómodos. Porque este trabajo de ser papás, ¿quién cree que es el trabajo más fácil? A ver, nadie, ¿verdad? Nadie. Porque el ser papás es un trabajo lleno de retos y también de muchas muchas experiencias bonitas, muchas emociones y muchas satisfacciones. Pero la mayoría del tiempo estamos aprendiendo a medida que vamos haciendo errores, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a compartir. Este taller es para ustedes, es bien interactivo. Me gustaría que ustedes, a medida que se sientan cómodos, puedan compartir sus experiencias, igual como voy yo a compartir mis experiencias con ustedes. Y de esa manera, podamos ayudar a otras familias que están aquí o tal vez no están aquí el día de hoy o esta semana. Tengo una actividad que me gustaría que ustedes, y aquí vamos a trabajar en grupo, vamos a divertirnos, ¿ok? Porque el trabajo de ser papá es un trabajo arduo que nunca termina. Nunca termina, aun cuando esté el niño ya mayor de edad. Nosotros, el momento que convertimos en mamá o nos convertimos en papá, es por el resto de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces tenemos una actividad, me voy a preguntarle aquí a nuestro compañero Leo que nos ayude. Y esto es, por decir así, la tarea que van a tener para el día de mañana. No, y es una tarea divertida, no quiero que se vayan a sentir estresados, porque de por sí el trabajo de ser papás es bien estresado. Quiero ahora que ustedes se diviertan. Y la actividad es la siguiente. Okay. El día de mañana quisiera que ustedes que van a venir a la clase vengan listos para presentar cuál es su nombre y también qué es lo que más le gusta a usted, ya sea como papá, como mamá, o si tal vez tenemos a un abuelito aquí o una abuelita, qué es lo que más le gusta de ser como papá, ¿sí? So, en su papel como mamá o con su papá o como abuelito, ¿qué es lo que más le gusta a usted? ¿Okay? Y lo pueden representar por figuras, lo pueden representar tal vez por fotografías, lo pueden representar con cualquier cosa. Así que la creatividad aquí es de ustedes. Y la otra pregunta es, si usted pudiera crear o buscar símbolos que representan lo que representa su familia. ¿Cuáles serían esos símbolos? Para alguna familia sería tal vez la cruz que representa la religión. Para otras familias también podría ser el deporte que hacen juntos o tal vez una actividad que hacen juntos si le gusta ver televisión o si a los caballeros o a las mamás que tienen niños que son muy activos, que les gusta deportes. Ustedes, y es una actividad que si tienen a sus niños aquí esta semana, hasta ellos les pueden ayudar. ¿Okay? Entonces esas son tres cosas. Una, presentarse a usted mismo. Segundo, de qué es lo que más le gusta a usted, de su papel como mamá o como papá o como abuelito. Y tercero, qué símbolos representan su familia. Si yo fuera a presentar a la familia Cayo, mirando esta bolsa, yo voy a decir, la familia Cayo le gusta ir de viajes, porque aquí veo a sus niños en una actividad bonita de Disneyland, o le gusta platicar, o les gusta viajar, o lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso?
¿Se va a hacerlo en este lado o ponerle
como guste? Yes. Como ustedes gusten, la creatividad es de ustedes los papás. ¿Alguna otra pregunta sobre la actividad? ¿Listo? De arriba.
Sí, lo que pasa es que, bueno, no traigo tijeras o no
tengo. Por eso la creatividad es, en el salón de los niños hay, estoy teniendo cautela de no darle ideas que tal vez usted no tenía. Me gustaría que usted, ya sea recortados de algo o dibujitos o lo que sea, con un lápiz, alguna.
Podemos ir ahí.
Uh-huh. Con los recursos que usted tenga en su habitación o en la cocina o lo que sea. ¿Verdad? La imaginación, por favor, pongan a usar la imaginación. Entonces, lo otro que les di o le entregó Mi ayudante, el señor Leo, es esta tarjeta, el index card y un lápiz, ¿verdad? Todos tienen una tarjeta y el index card. Y la razón que yo he encontrado que ha funcionado muy bien con las clases que he dado es de que yo sé que el tiempo de ustedes es valioso. Y yo sé que tal vez alguna familia está teniendo necesidades de estrategias para los niños chiquitos, pero también sé que hay tal vez alguna familia que tiene niños de cuidados especiales, y también sé que puede haber una familia que tiene un adolescente con problemas o con crisis de drogas o de pandillas, y por eso yo quiero hacer el tiempo de ustedes, aparte de que es valioso, que valga la pena. Entonces, en esta tarjeta quiero que usted escriba en español o en inglés qué es lo que espera usted aprender de esta clase. ¿Sí? Tenemos 5 sesiones. ¿Qué es lo que a usted le gustaría aprender de esta clase? Porque esto es lo que me va a ayudar a mí a planear las clases para el día de mañana y así en adelante. Esta sesión de taller para los padres incluye 7 módulos. Y yo voy a tratar de ofrecerles a ustedes esa cajita de herramientas toda esta semana. Pero me quiero asegurar de que a lo que usted vino a esta sesión, usted salga con algo práctico que pueda poner en práctica tan pronto pueda. Tal vez hoy mismo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ok. Entonces, a continuación, yo escribo una agenda, y la razón que escribo una agenda es porque el tiempo que tenemos es limitado, de una hora. Y voy a hacer una introducción del módulo que tenemos que cubrir el día de hoy, que es el módulo 1. Pero también me gustaría, como queremos que esto sea interactivo, que cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, que no estamos muy seguros si la pregunta mía, otros se van a sentir incómodos o tal vez por el factor pena, porque no nos conocemos. Me gustaría que lo hiciéramos de una manera como anónima, ¿verdad? Que hicieran preguntas. Si tal vez en lo que yo estoy conversando, ustedes tienen alguna pregunta sobre eso que acabo de decir, pero no se atreven a levantar la mano, pues que lo puedan hacer de una manera anónima. Y yo voy a coleccionar todas esas por día. Entonces, lo que estoy haciendo es estableciendo la manera en que el sistema en que vamos a funcionar por los demás 4 días. ¿Qué les parece? ¿Sí? Okay. Entonces, esto está aquí para los que necesiten. Trabajo yo en el Distrito Escolar de Wenatchee y trabajo con muchos padres de familia. Y yo sé que los estudios demuestran que nosotros aprendemos mejor cuando estamos haciendo las cosas, no nada más escuchando. Y también sabemos, los estudios han demostrado de que nosotros tenemos habilidades de inteligencias múltiples. Entonces, aprendemos de maneras distintas. Y lo que yo voy a ofrecerles a ustedes es una combinación de muchas técnicas, usando audiovisual, usando también lectura, usando también la escritura, para que de esa manera la experiencia que ustedes se lleven sea la mejor que ustedes puedan poner en práctica. Entonces, por eso tenemos el overhead, también tenemos un DVD y también tenemos libros que vamos a poder nosotros a leer. Y yo creo que hay suficiente para cada uno de ustedes en el día de hoy. La idea es de que ustedes no tengan que gastar dinero en el libro. Yo voy a proveerle el libro mientras usted está en la clase y le voy a agradecer si al fin de la clase usted lo vuelva a poner aquí para que entonces lo podamos usar al día siguiente. Muchísimas gracias, señor Leo. La lista de asistencia es lo último para antes de comenzar. La lista de asistencia es para...
En inglés, ¿no?
Está en español. La lista de asistencia, and here's one in English. If you want to take a look at that.
I guess so.
Have one in there. La lista de asistencia es porque yo estoy certificada para darle un certificado a usted si usted viene a todas las sesiones, ¿verdad? Yo sé que muchas familias lo necesitan, sobre todo hoy en día cuando hay casos de custodia, a veces cuando hay casos de abuso doméstico, muchas veces mandan a los padres a clases de paternidad. Pero yo sé que en el día, esta semana, ustedes están aquí porque no están obligados, sino porque ustedes, interés propio, ¿verdad? Todos estamos aquí por interés propio. Entonces, si está usted interesado, le voy a pedir nada más de que asista a todas las sesiones y el viernes usted va a recibir un certificado que va a autenticar de que usted asistió a estas clases y usted la puede usar en su comunidad como sea usted. Ok, entonces tengo un video de introducción. Y en el día de hoy lo que esperamos lograr es de que ustedes aprendan, o nosotros aprendamos, ¿cuál es la mejor manera de preparar a nuestros niños para la vida real? Y déjeme le hago una pregunta. ¿Quiénes ustedes creen que sus hijos van a estar con ustedes por el resto de su vida? ¿Cómo? ¿Quiénes de ustedes creen que sus hijos van a estar con ustedes por el resto de su vida? ¿No? Perfecto, entonces ya pasaron la clase. No, la realidad es de que nuestro trabajo como padres, nuestros hijos están con nosotros en una manera temporal. Nosotros como padres de familia tenemos un trabajo muy importante que hacer y es en prepararlos para la vida real. Para el momento en que dejen nuestro nido, si queremos decirle así, cuando dejen nuestro nido, que ese niño o ese adolescente o esa persona esté listo para enfrentar lo que la vida le pueda ofrecer. ¿Y cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito en la vida real? A ver, levanten la mano porque eso es lo que yo quiero. Todos queremos que nuestros hijos tengan éxito en la vida real. Y les voy a decir algo. Ellos van a tener éxito en la vida real a medida que nosotros practiquemos con ellos en casa lo que es la vida real. ¿Verdad? Entonces tenemos que crear ese ambiente. Entonces eso nos lleva al segundo punto de que nosotros como padres de familia, queramos o no, somos el modelo de nuestros hijos. Lo bueno y lo malo lo aprenden de nosotros desde que están chiquititos. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas que sus niños no les hacen caso? ¿Sí? Señora Julia no levantó la mano, pero el señor Leo sí la levantó por usted. Ok. Porque dicen, hay un refrán que dice, no te preocupes de que tu niño no te hace caso o que no te responde, ¿verdad? Cuando tú le estás llamando, preocúpate más de lo que él ve que tú haces. ¿Ok? Lo que eso quiere decir es de que tal vez se hacen sordos cuando nosotros les llamemos, pero el mensaje que ellos miran en nosotros es mucho más fuerte que lo que nosotros le decimos a ellos. ¿Sí están conmigo en eso? Okay. Entonces, eso tiende a ser como un poquito de conflicto, porque muchas veces esperamos que ahorita y ya, y no nos damos cuenta que lo que le estamos exigiendo a ellos que sean o que hagan, nosotros mismos no lo estamos modelando. Entonces tenemos que, lo que queremos que ellos hagan, tenemos nosotros que modelarlo primero, porque ellos aprenden de nosotros todo, lo bueno y lo malo. Y también les voy a explicar en la tarde de hoy de que hay cuatro pasos cuatro pasos para hacer personas responsables. Y entonces, en un minuto vamos a hacer la introducción. Y está en español. ¿Qué está?
¿Quiere que traduzca la cómo es? ¿Es un video o es tiene...?
Es la introducción del programa y después viene el módulo. Es un video.
Okay.
Sí.
¿Cómo ser padres con amor y lógica? Introducción. Hola, soy Gio Valdez y voy a presentarles Amor y Lógica en Práctica. Los presentadores que vamos a escuchar tienen mucha experiencia trabajando con niños y familias. De hecho, juntos tienen casi 100 años de experiencia. Además, es muy agradable de que a pesar de estar muy capacitados en psicología infantil y del aprendizaje, hablan claramente y con un lenguaje fácil de entender. Como criaron a sus propios hijos, hablan directamente del reto de ser padres en los Estados Unidos. Jim Fay ha trabajado con niños, escuelas y familias por más de 47 años. Ha recibido premios como educador y ha dedicado su vida a ayudar a los niños a desarrollar su responsabilidad y personalidad. Es una de las personas que más facilidad tienen para hacer relatos en Estados Unidos y no es por casualidad. Jim ha descubierto que los relatos son la técnica más efectiva para el aprendizaje. El Dr. Foster Klein es psiquiatra reconocido a nivel internacional y líder en su campo durante más de 35 años. Es cofundador de Amor y Lógica junto con Jim Fay. Él nos demostrará cómo hablarles a los niños de manera que presten atención, aprendan y cambien su conducta. Verán que el Dr. Klein es uno de los psiquiatras más creativos que puedan llegar a conocer. El Dr. Charles Fay se unió al Instituto de Amor y Lógica luego de trabajar como psicólogo en escuelas, donde perfeccionó muchas de las estrategias de amor y lógica. Está criando a su propio hijo con amor y lógica y todos los días pone a prueba la capacidad de amor y lógica para establecer relaciones afectuosas entre padres e hijos. También es excelente contando historias y sus relatos se entretienen y enseñan mucho. Después de cada sesión, seguramente querrá correr a poner en práctica estas nuevas técnicas con sus hijos, pero aunque las técnicas que se enseñan pueden usarse de inmediato, debe ser paciente. Dominar una técnica a la vez asegurará un aprendizaje más eficaz para sus hijos. Los relatos seleccionados para ser padres con amor y lógica son difíciles de olvidar. Esa es la idea. Una vez que los memorice, podrá ponerlos en práctica en la realidad con sus hijos, que se asombrarán y hasta se sorprenderán un poco con sus nuevas técnicas. Así es como se logran los cambios en la conducta. Y ahora, a ser padres con amor y lógica.
Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes. Ella dio una pequeña introducción de lo que es el módulo 1. Y ahora vamos a volver a otro método para que ustedes, si lo alcanzan a mirar muy bien, ¿sí? Esto habla de una montaña. Vamos a hablar de que la montaña representa la vida real, ¿no? La cima, ¿verdad? En donde nosotros como familia, si se fijan aquí está el papá como quien dice, ah, ya, me doy por vencido, ¿verdad? Y la mamá sintiéndose tal vez mal de que aquí hay uno tirando un berrinche y aquí está la otra niña que en vez de ir en la dirección donde van a ir todos, es distinto. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? ¿Verdad? Entonces lo que queremos es de que ustedes, a medida que van aprendiendo las técnicas de amor y lógica, ustedes, sí, aquí están los aprendizajes de las técnicas prácticas, va a haber un mejor entendimiento, la comunicación entre ustedes va a ser más amena, más positiva. Y lo que vamos a mirar, si se fijan ustedes claramente aquí, es de que necesitamos trabajar en equipo, ya sea ustedes como pareja, ¿verdad? Y gracias a los que vinieron juntos como pareja. Pero Ya sea que seamos madres solteras o no, o que su esposo no esté aquí esta semana, no importa. Porque ustedes tienen que establecer primero esa calidad de equipo entre ustedes dos. Porque la mamá y el papá están de acuerdo. Comparten la misma visión y tienen tal vez las mismas expectativas para la familia. Se fijan que los niños todavía están como un poquito desconectados, pero la mamá y papá ya están agarrados de la mano, como quien dice, vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, va a haber un mejor entendimiento de nuestros niños de acuerdo a la etapa, el desarrollo emocional de ellos. Y ya a medida que se están poniendo en práctica esas nuevas técnicas, vamos a mirar de que los niños no van a tener de otra nada más que ser parte de este nuevo equipo de la familia. Entonces, van a ver que ellos están, mientras más ven ustedes la satisfacción de que las técnicas funcionan, la familia, lo que esto parecía como un dolor de cabeza que jamás íbamos a llegar a la cima, se hace más posible. Es algo que sí podemos lograr. Y ya llegamos entonces a adquirir ese sentimiento de que hemos logrado algo. Ese triunfo, esa satisfacción como padres, porque alcanzamos esa cooperación familiar y últimamente estamos creando lo que se dice una familia feliz. La familia feliz en donde el esposo reconoce la contribución de la señora y viceversa, y los niños saben que el mensaje que viene de la mamá y el papá es el mismo. No es un mensaje que está constantemente en conflicto, porque ahí es donde los niños se confunden, porque la mamá tal vez es más, aunque yo he mirado familias en donde la mamá es más rígida y el papá es más, les da más consentidor, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, esto es lo que queremos lograr para el final de nuestras clases. ¿Y cómo podemos hacer eso? Se preguntan ustedes. Y es, como les decía, reconociendo cuáles son los cuatro pasos para ser personas responsables. Y mi pregunta a ustedes es, ¿cómo creamos hijos responsables? ¿Cómo? ¿Alguna idea? ¿Cómo ustedes creen que se pueden crear hijos responsables?
¿Con el ejemplo?
Con el ejemplo, sí. Usted está en toda la razón. Y también otra manera es de reconocer quién tiene el control. Nosotros como seres humanos necesitamos control sobre nuestras vidas. Y por eso es que de repente miramos que los niños chiquititos, desde el momento en que comienzan a hablar, en el momento en que comienzan a caminar, ellos están en una continua batalla por querer tener cierto control. Entonces nosotros como padres de familia tenemos que saber cuánto control le damos a ellos y cuánto nos quedamos nosotros. A medida que nosotros podamos compartir ese control, vamos a mirar de que va a haber cambios positivos. Lo otro es de que ofrecer opciones. Y las opciones deben ser adecuadas a la edad de ese niño, que entonces vamos nuevamente extendiendo ese compartimiento del control. Muchas veces, y esto lo hablo por experiencia, tengo 11 años trabajando en el distrito escolar, y miro muchas veces que nosotros como padres de familia, en nuestro afán de proteger a nuestros hijos, les robamos el problema de ellos. El problema de identificando de quién es el problema, ¿es del niño o es el del papá? Y si es del niño, entonces ayudarle a que él resuelva el problema, con tal vez con la ayuda de nosotros, de acuerdo a la edad. Fijar límites. Y tal vez muchos dicen, pues eso es algo que yo no puedo hacer, porque cuando están chiquitos, pues no hay límites, ¿verdad? Los niños, son los reyes y ellos son los que hacen. Pues, si usted no comienza a fijar límites cuando están chiquitos, más difícilmente va a tener usted la oportunidad de hacerlo a medida que va creciendo. Pero no es imposible. ¿Okay? Entonces, quiero darle esa, esa palabra de esperanza a todos que tal vez no empezaron con este programa desde cuando los niños estaban chiquitos. Y quiero desde ahorita decirles que este programa, usando la analogía como de un restaurante, es como quien dice cuando va al restaurante, digamos, comida mexicana. ¿A cuántos les gusta la comida mexicana? ¿Verdad? ¿Casi a muchos? Es un menú, ¿verdad? Un menú de donde hay comidas que tal vez para usted saber si le gusta o no le gusta, tiene que, ¿qué?
Probarlo.
Entonces, quiero que ustedes vean en esta semana este programa como una alternativa o como un menú donde va a mirar muchas cosas y usted tiene que tomar la decisión cuál sería el adecuado para mi familia, con cuál me gustaría empezar. Porque, como lo escucharon en el video, ella dice, es bueno comenzar tal vez con uno a la vez y tener paciencia y no querer hacerlo todo. En todos los años que yo lo he estado utilizando, hay ciertas secciones que todavía yo no he aplicado con mi niño, ¿verdad? Pero hay muchas que sí. Entonces, fijar límites, usando palabras para reflexionar. Y eso es donde nosotros como comunidad o como familias latinas, nosotros, muchas familias fijan límites. Pero el fallo ocurre en eso de palabras para reflexionar. ¿Y saben de dónde viene eso? ¿Por qué tenemos dificultad en fijar límites con palabras para reflexionar? ¿De dónde viene? En la manera en que nosotros hemos sido
criados,
sí. Nosotros como seres humanos ya estamos programados. Y a lo que me refiero con esto es, si nos ponemos a ver como si fuera una computadora, hay ciertas cosas en la computadora que usted ve, ¿verdad? La pantalla, los programas que tal vez están en el desktop, pero más allá de eso, hay ciertos programas que la computadora tiene guardado, que nada más lo puede sacar cuando usted hace un clic y trata de sacar toda esa información. Entonces, podemos decir que nosotros como seres humanos, nuestras mentes ya están reprogramadas. Y la reprogramación viene de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos como niños, como adolescentes, como adultos. Entonces, sin querer queriendo, muchas veces es un automático, ¿verdad? Nosotros cuando reaccionamos a situaciones estresadas, reaccionamos tal vez de la misma manera en que nosotros vimos o vivimos cuando estábamos con los familiares de nosotros. Entonces, una de las primeras cosas que hago con los papás en las clases es de que tenemos que llegar a un acuerdo y es el de decir, no podemos cambiar el pasado. Y tal vez el pasado que cada uno de nosotros trae es lo que nos hace ser la persona que somos hoy. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, lo que queremos hacer es reconocer que ese pasado existe. Ese pasado existe. Y llegar a perdonar, o para poder sanar, o para poder ser mejores padres, de decir, mi mamá, mi papá hizo lo mejor que pudo en las circunstancias que vivieron con los recursos que tenían. ¿Okay? Eso me ha ayudado a mí como persona a poder aprender, abrirme mente y decir, mi mamá como madre soltera, ella hizo lo mejor que pudo cuando ella estaba en una situación muy estresante. Entonces, decir, no la culpo, no la ofendo, ¿verdad? Se merece todo el respeto, pero ahora nosotros tenemos más oportunidades. Y nosotros sabiendo cuál es nuestro antepasado o nuestro pasado, si tenemos problemas de alcoholismo en nuestra familia, si tenemos problemas de abuso o de violencia doméstica, de que nosotros somos los responsables, conscientes y con los ojos abiertos, de quebrar ese círculo vicioso, ¿verdad? Porque muchas veces ese círculo vicioso va y nunca termina, a menos que nosotros digamos, no quiero esto para mi familia. Yo tengo tendencia a convertirme en un volcán porque esa era la manera en que yo miraba a mi mamá hacerlo. Entonces, tenemos que aceptar ese pasado, pero tenemos que estar listos para decir, quiero algo distinto para mi familia. ¿Okay? Entonces, reconocer también las respuestas con participación afectiva. Y esto es la empatía. La empatía de mirar de que la señora Mary ahorita entró por aquí y se lastimó y yo no la conozco, pero me dio también dolor al saber que ella se lastimó. Entonces, tenemos que practicar esa empatía con nuestros niños. Son lo que más queremos. Trabajamos por ellos, nos sacrificamos por ellos. Muchos de nosotros como inmigrantes hemos venido a este país para darle una mejor vida a nuestros hijos. Entonces, hay que comenzar en nosotros asegurarnos de que estemos teniendo una familia sana en donde estamos practicando cosas que van a ser positivas. Porque muchas veces, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, pero muchas veces nosotros como seres humanos lastimamos, tal vez sin querer queriendo, a las personas que más amamos, ¿sí o no? No al extraño, no a la persona que no miramos, lastimamos a las personas que más amamos. Entonces hay que asegurarse de que si son ellos, la familia de nosotros, que sí, no se preocupen, que son ellos nuestra, que si son ellos nuestra familia, que nosotros vamos a enfocarnos de que a nuestra familia le vamos a dar lo mejor de nosotros. Y por eso digo a las madres solteras, cuando tengo clase nada más para madres solteras, es de que si tú como madre soltera estás bien, tus hijos van a estar bien. ¿Sí? ¿Saben a lo que me refiero? Si tú sabes cómo tratar tu nivel de estrés y emocional, si tus necesidades están bien, si tienes tal vez un grupo de apoyo con el que puedas tú desahogarte, para que cuando vengas a casa no te desahogues con quién, con los hijos que uno más quiere, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante reconocer eso. Decidir las consecuencias apropiadas para los comportamientos que no son adecuados. Tenemos que decidir cuáles son las consecuencias. Y por eso la filosofía de este programa es de que nosotros como padres le damos a nuestros hijos nuestro amor incondicional. Ya sea que hagan errores o no. Porque ¿quién es perfecto? A ver, todavía yo no he conocido a nadie que sea perfecto. Y nosotros también, como padres, tenemos que darnos permiso para decir, no soy perfecto, pero todos los días es un nuevo día para intentar. ¿Okay? Y no darse por vencido en ese sentido. Igual es con los niños. Si ellos cometieron un error hoy, eso no debe ser la razón que uno los va a juzgar por el resto de su vida. Entonces, de igual manera, las consecuencias son muchas veces naturales. Por eso dice, amarlos con amor y lógica. Porque la vida tiene consecuencias. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias. Si usted, señor Leo, decide el día de mañana no ir a trabajar, le apuesto que eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, igual, si un niño decide que el día de hoy no me quiero poner la chamarra y sabemos que está haciendo nieve afuera, la consecuencia natural va a ser de que ¿qué? De que se va a resfriar, ¿verdad? Y nosotros como padres ya sabemos eso, como podemos nosotros predecir qué es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, decidir una estrategia para resolver una situación problemática o una conducta problemática, pero aplicando los principios de amor y lógica. Les dije a ustedes de un principio que la razón que yo vine en búsqueda de un programa fue para saber nuevas estrategias de cómo lidiar con mi segundo niño, que es muy activo en comparación al primero. Y nosotros, en cuestión de un año, nos dimos cuenta que lo que había funcionado con uno no iba a funcionar con el siguiente, con el segundo. Pero lo que yo he encontrado de que aunque aun cuando fui yo en búsqueda de eso para mi niño, la persona que más se benefició fui yo, porque el entrenamiento y estas estrategias son para nosotros como padres, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna pregunta? En este momento hay una pregunta. ¿Qué? Vamos a pasar rápidamente a cuáles son los cuatro pasos para ser personas responsables y después vamos a hacer una lectura que está en el libro que tienen ustedes. En el programa o con la filosofía de amor y lógica, está basado en esto, en estos cuatro principios, ¿verdad? De que primero, en el paso uno, nosotros le vamos a dar a nuestros hijos una tarea que ellos puedan hacer. ¿Okay? Entonces, y ellos pueden ustedes buscar la manera de que ellos describan cómo pueden hacer eso. Vamos, después de que les indiquen esto, puedo hasta darles un ejemplo. Y el segundo paso, y esto es la cosa de que nosotros como latinos no estamos acostumbrados a eso, porque cuando le damos a ellos una tarea para hacer, ¿qué esperamos que ellos hagan? ¿Que lo hagan bien o que lo hagan mal?
Bien.
¿Verdad? Prácticamente está esa expectativa de que lo van a hacer bien. Pero en el paso número dos, nosotros como padres vamos a adoptar la esperanza de que el niño cometa errores. Imagínense ustedes. Y esto fue como que, wow, aquí queremos que los niños cometan errores. Y se preguntará usted, ¿por qué? Y es porque nuevamente a esta noción de que nadie es perfecto. ¿Y cómo aprendemos nosotros? Cometiendo errores. Entonces, al cometer errores, miren lo interesante de esto. Le vamos a dar al niño de que tenga la oportunidad de tener esa experiencia, que es una experiencia de la vida real, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos a muchos niños con un síndrome de perfeccionismo. Y esos niños, y los miro yo en las escuelas, de que ellos sufren mucho porque tienen sobre sí el peso de lo que exigen los papás. Y encima cuando ellos se sienten frustrados, cuando las cosas no les salen bien, porque es como que han estado ya programados de que si no te salen las cosas bien, es que eres, y hay un montón de nombres, ¿verdad? Famosos los nombres que se le llaman a los niños. Entonces, aguas, cuidadito con lo que usted le diga a su niño, porque ese niño va a llegar al momento en que lo va a creer. Cuando le decimos, es que tú eres menso, o que no seas, hay muchas palabras, ¿verdad? Que yo creo de burro a menso y de es que no sirve para nada. Ese niño, lo que nosotros estamos haciendo, aun cuando es mejor, y no me lo tomen a mal, preferiría tal vez que a ese niño se le diera una cuera muy grande en vez de que él se vaya a dormir pensando en estas palabras que tienen un daño irreversible prácticamente. Y nosotros como padres estamos haciendo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando uno se golpea, se cae, se golpea, y ya al ratito sana, ¿verdad? ¿Verdad? Pero estas palabras que le estamos diciendo a nuestros hijos constantemente están teniendo un efecto muy, muy, muy hondo en el modo en cómo ellos se ven a sí mismos. Porque en el modo en que nosotros nos miramos a nosotros mismos, es lo que vamos nosotros a demostrar en el mundo real. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros crecimos de que chaparra, que si gordita, que si narizón, que si orejas de Dumbo y que no sé qué? ¿Cuántos de nosotros ahora como adultos todavía estamos, verdad, siendo afectados por eso y que tal vez las otras personas ni cuenta se dan, pero nosotros tenemos esas como band-aids todo por todo nuestro cuerpo de cosas que tal vez se nos decían? Y dicen muchos papás, oh, es que le digo de cariño, pues muéstrale otra clase de cariño a su niño, por favor, no de esa manera. Entonces, el paso número dos, decíamos que cuando le damos esta oportunidad a ellos a que tengan, que cometan un error en la vida real, eso va a reducir la tentación de que usted constantemente le esté recordando las cosas. Porque esta no es, yo creo que ese también es un trabajo muy seguido de las mamás, ¿verdad? Constantemente le estamos diciendo las cosas. Y fíjense qué curioso, que mientras más le recordamos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? más se les olvida. Más se les olvida. Y los niños aprenden, como se diría en inglés, to tune us out. Aprenden a ya no escucharnos. Están allí, pero ups, están como si estuviéramos invisibles. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Sí? Ok. Entonces, si el niño tiene una lección de aprendizaje hoy, será la lección menos costosa posible. Y eso es lo que trato yo de pasarle el mensaje a los papás. Y por eso es que me agrada muchísimo tener la oportunidad de estar con ustedes, porque mientras más padres ven esto, porque le va a costar menos al niño, mientras más chiquito esté, yo digo, esto me ayudó a mí a cambiar por completo mi manera de ver mi trabajo como madre de familia. Yo ahora quiero que mi niño cometa errores, porque a medida que comete errores, esa es una oportunidad de que él aprenda de ese error y darle de nuevo la oportunidad que lo haga de nuevo. ¿Verdad? Entonces el paso 3 es de que permita que el niño aprenda tanto de su participación afectiva como de las consecuencias. Pues el ejemplo que dimos antes, de que sabíamos que el niño si salía sin la chamarra, que iba a ocurrir, ¿verdad? Era invierno, iba a resfriar. Pues entonces como papá, darle esa el afecto de nosotros. Y no decirle, te lo dije, que nosotros también tenemos eso, ¿verdad? Demostramos de una manera real de que esa empatía antes de hablar sobre la consecuencia. Y todavía tiene que haber una consecuencia, ya sea por parte de usted como padre de familia o hablamos de la consecuencia a nivel, la consecuencia natural. Dice, los niños necesitan aprender que sus errores los lastiman, cosa que no sucede cuando los adultos se enojan. Los errores de ellos los lastiman. Pero cuando nosotros robamos eso de ellos, ellos no lo saben. Y por eso es de que muchas veces decimos nosotros, debió haber aprendido la lección, pero lo vuelve a cometer lo mismo la segunda vez, la tercera vez y a veces hasta la cuarta vez. Y es porque ese niño no se le dio la oportunidad, no seguimos los pasos. Porque si ellos llegan de veras a vivir la consecuencia natural o la consecuencia de usted, entonces le vamos a dar la oportunidad a que lo vuelva a hacer, que es el paso número 4. Dele la misma tarea otra vez. ¿Qué va a ocurrir cuando le dé la misma tarea la segunda vez? ¿Qué va a ocurrir? Número 1, ya sabe cómo hacerlo. Número 2, se va a sentir bien al saber que lo hizo, que lo pudo lograr. Y no es de que nosotros le robamos esa oportunidad. Muchas veces los niños ahí están, los chiquititos, queriendo amarrarse los zapatitos o ponerse la chamarra y se ponen los bolsillos, los botones todos mal. Y muchas veces yo veo a padres que, ay, mija, déjame, yo lo hago. Pues le está robando en ese momento la oportunidad de su niño o su niña que lo haga. Y que cometa el error de que se puso su blusita al revés, pero se la puso. Y hay que aplaudirle esos logros desde que están chiquitos. Entonces ahora vamos a pasar a una lectura que me gusta a mí muchísimo. Antes de finalizar nuestro tiempo de hoy, porque quiero honrar el tiempo de hoy. Y es una lectura que está en la página, si tienen ustedes, el número 7, porque mucho se habla de cómo es que aprenden nuestros hijos. Y sí, me da mucho gusto saber que todos ustedes están de acuerdo conmigo de que nuestros hijos aprenden de nosotros, de todo lo que ellos ven de nosotros. Y está esta lectura en la página número 7 y habla de los valores. Y se fijan, estos valores no se aprenden en la escuela. No, no esperen que lo vayan a aprender en la escuela. Estos valores nos pertenecen a nosotros como padres de familia, enseñarle a nuestros niños. Y dice, valores, perla de amor y lógica para los padres, valores, cómo transmitírselos a nuestros hijos. Dice, todos los días parece que hay otra historia de decadencia de los valores de la juventud en los Estados Unidos. Las drogas son un flagelo del país, disponibles hasta en las escuelas rurales más lejanas. Los casos de adolescentes embarazadas está aumentando enormemente. En muchas escuelas, los maestros parecen más oficiales de policía que instructores. Y el materialismo surge aún entre los estudiantes de la escuela primaria. En nuestra sociedad, los valores morales correctos parecen estar sufriendo una gran derrota. En nosotros, los padres, esta tendencia perturbadora de los acontecimientos hace que el sudor frío nos corra por la frente. Decimos, quiero que mis hijos tengan valores morales responsables, pero ¿cómo les enseño esos valores? Una gran ola de cambios ha pasado por nuestra sociedad en los últimos 40 años. La revolución de los derechos humanos se ha extendido hasta nuestros hijos. Los padres no pueden hacer que sus hijos piensen como ellos, diciéndoles simplemente, lo haces o si no, eso suena a amenaza, ¿verdad? Las demandas y amenazas pueden arrojar resultados a corto plazo, pero no moldean las mentes de nuestros niños, ni los convencen de que nosotros tenemos razón. En un sentido real, ser padres es transmitirles nuestros valores a nuestros niños. Queremos que nuestros hijos sean honestos, que respeten a los demás, que conozcan el valor del trabajo duro y que tengan un estilo de vida moral y ético que sea tan importante para ellos como lo es para nosotros. Sin embargo, hay buenas y malas noticias en esto de la transmisión de los valores. Las malas noticias son que nosotros no podemos pasear por el camino ancho y fácil de dar sermones a nuestros niños sobre el tema. Puede ser que esto les haya funcionado a otros padres, a nuestros padres, pero las ventajas del éxito han dado un giro radical. No obstante, las buenas noticias son que aún es posible transmitir nuestros valores a nuestros niños, aunque esto implicará esfuerzo y necesidad de ponernos a pensar. Los valores se transmiten a los niños de dos maneras: por lo que nuestros niños ven y por lo que ellos experimentan al relacionarse con nosotros. Cuando nuestros niños ven que somos honestos, aprenden acerca de la honestidad. Cuando conversamos con nuestros hijos demostrándoles amor y respeto, aprenden a conversar de esa manera con otras personas. Podemos acelerar la efectividad del modelo tratando de afianzar los valores cuando las paredes oyen. Esto significa que mamá y papá conversan entre sí acerca de sus valores, pero donde los niños puedan escuchar. Y esto sí funciona bastante, si ustedes como mamá y papá pueden hacerlo. Si queremos que nuestros hijos aprendan acerca de la honestidad, por ejemplo, les permitimos oír por pura casualidad cuando estamos relatando nuestros genuinos actos de honestidad. Y esta es una pareja diciéndole, ¿sabes, querida? Debemos decirle a nuestra esposa, hoy me pasó algo interesante. En la tienda le di al empleado un billete de $5 por una lata de palomitas y él me dio 14.50 de cambio. Entonces le devolví los 10. Y dice el papá, podría no haberle dicho nada y ganarme esos $10, pero me siento mucho mejor siendo honesto, haciendo lo que es correcto. Entonces los niños están allí, como quien dice, los mosquitos en la pared, ¿verdad? Están haciendo las moscas en la pared y ellos están escuchando, porque están aprendiendo de nosotros. O si nuestros amigos cuentan algunos cuentos de tono subido y derogatorio, podemos decirle a nuestra esposa, cuando nuestros hijos nos puedan escuchar, los muchachos de la oficina estaban contando cuentos obscenos en el comedor, pero yo me disculpé y me fui a comer en el escritorio. Entonces, lo que quiere decir es de que los niños absorben lo que escuchan cuando nosotros hablamos con otras personas y por lo tanto, es excelente que escuchen algo bueno. Pero estén preparados, porque también absorben lo malo, y es lo que le decía a ustedes, ¿verdad? Nuestras acciones y palabras impropias los golpean con la misma fuerza. Si no hacemos más que ridiculizar a nuestros jefes y compañeros de trabajo, nuestros hijos aprenden que ridiculizar y ser sarcásticos son formas aceptables de hablar. Y para cerrar aquí, dice que la otra forma en que influenciamos los valores de nuestros hijos es como los tratamos. Los hijos les darán a los demás lo que sus padres le hacen a ellos. Le harán a los demás lo que los padres le hagan a ellos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con ese comentario? Yeah. Parece bien fuerte, pero es muy cierto. Es muy cierto. Tratar a nuestros hijos con respeto, desde que te he bebido, les enseña a ellos a actuar del mismo modo. Ser justos con nuestros hijos hace que ellos quieran ser justos con sus amigos y maestros. Los hijos de nosotros tienen mentes propias, quieren ejercer su independencia y elaborar sus propios razonamientos. Se sacuden las cosas que les imponen y se aferran a las cosas en las que quieren creer. Si queremos transmitirle nuestros valores, debemos presentarles esos valores de una forma en que puedan aceptar nuestras acciones y palabras. Los valores de los hijos surgen de lo que ellos ven y escuchan, y también de lo que oyen por casualidad, pero no aceptan lo que tratamos de meterles en la cabeza con sermones. Entonces, la moraleja del día de hoy es de que hay que mirar lo que nosotros decimos y la manera en que nosotros actuamos, ¿verdad? Para que ellos entonces tengan el modelo. Y todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo y hay esperanza de que nosotros podamos hacer eso. Entonces, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy. Les invito, mañana estamos aquí en este mismo salón de 3:30 a 4:30. La tarea, ¿verdad? Si ustedes quieren participar en eso, les agradezco muchísimo. Y aquí tengo un... un dulce para ustedes por haber venido hoy. Gracias, señora Julia. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas.
Sí. I was just thinking all along that, a lot of the parenting that you do at home, it gets negated when they watch a lot of TV, and, so we just eliminated that, and that seemed to be a good thing to do with parenting, and it's not the real world, but they got old enough to think about their values and all that.
And, I have to agree with you, Jay, we did that also at home. And it's not that you want to deprive your children from television, but as parents and as your kids are growing up, you want to make sure that the values that you want to have in your family, that they get them from you, not from someone else.
And
so if you're cautious about that.
Right, it seems like, it's always put down of the older people are, ridiculed as being just funny or whatever, not respected.
For the para la bolsita que les di, hay tres cositas. Primero, su nombre, ¿verdad? Su nombre. Segundo es, si usted es mamá, ¿qué es lo que más le gusta de ser mamá? Y si usted es papá, ¿qué es lo que más le gusta de ser papá? Y lo tercero es, en su familia, ¿qué símbolos representan a su familia mejor? Si tal vez es deportes, o tal vez televisión, o tal vez es música, ¿verdad? Cualquier cosa que tal vez ustedes hacen como familia. Porque tiene que ser, el concepto es de la familia. ¿Ya le dije nuestro? Sí, gracias. Entonces, si me pueden dejar los libros, les agradezco mucho. Si tienen preguntas, sí. Los lapicitos también. Si tienen preguntas, también me entregan las preguntas.
Yes.